Ha sido un libro corto y muy bonito. No había ningún milagro. Dios está muy activo en ese libro por medio de su providencia. La historia empezó mal. Noemí y su esposo dejaron el pueblo de Dios para vivir entre los paganos. Dejaron que sus hijos se casaran con mujeres extrañas, lejos del pacto de Dios. Y ellos sufrieron consecuencias. Primero murió Elimelec, el esposo de Noemí, y después sus dos hijos. Solamente se quedó tres viudas sin hijos, llenas de tristeza. Si alguien quiere leer en capítulo 1 de Ruth 19 a 21. Ruth 1, 19 a 21. Amén. Salió llena, regresó vacía. Huyendo de los caminos de Dios, uno puede fácilmente encontrar la ruina. Es como la historia del hijo pródigo, que se acabó con los cerdos, pero por fin se volvió en sí, dejó atrás sus aventuras lejos del padre, y poco a poco, en este libro, vimos que las cosas empezaron a mejorar por Noemí. ¿Qué ha pasado hasta la fecha con Noemí y con Ruth? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien está prestando atención en el libro? ¿Qué pasa? Sí, volvió al pueblo, pero Noemí está tiene mucha edad, muy grande, y realmente no puede trabajar y no tiene dinero. Ruth se quedó a su lado, totalmente fiel a ella. Ahora tienen a Boaz en sus vidas, hombre que posiblemente puede casarse con Ruth. Pero todavía no se sabe por seguro por qué. Ajá, hay otra persona más cerca en el parentesco. Ruth fue a Boaz para proponer el matrimonio a él. Un hombre que es más viejo, en Ruth 3, capítulo 8. Estudiamos la semana pasada, dice, aconteció que en la medianoche se estremeció ese hombre, aquel hombre, y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Fue una sorpresa. Una mujer a sus pies. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y él respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera. No yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía. Yo haré contigo lo que tú digas. Pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo esto, hay pariente más cercano que yo. Entonces, ella tenía que esperar. Último verso de capítulo 3, dice, entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluye el asunto hoy. Entonces, están esperando la redención, pero no se sabe. Hay una incertidumbre. De ahí empezamos con versículo 1 del último capítulo. Boaz subió a la puerta y se sentó ahí. ¿Qué es esa puerta? ¿Alguien sabe? ¿A qué puerta está hablando? Boaz subió a la puerta y se sentó ahí. Y aquí pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. ¿Qué es la puerta? En estos tiempos, cuando dijo la puerta, está hablando de la puerta de la ciudad. Era como ir a la corte o ir al gobierno. Un lugar de sellar y confirmar acuerdos con testigos. Y el otro hombre que tiene el derecho de redimir la tierra y la viuda Ruth, ni se están mencionando su nombre. Solamente dice ¿qué? Fulano. Fulano es un término bíblico. Y está en la Biblia. Pero ¿por qué se llama fulano? Versículo 2. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Cuando fue un asunto importante, tenía muchos testigos. No tenía notario, no tenía muchos documentos de papel como nosotros. El testimonio de hombres de confianza era suficiente. Versículo 3. Luego dijo al pariente, no a mí, que ha vuelto del camino de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Con sabiduría, solamente está hablando de Noemí. Noemí tiene mucha edad, es muy grande. Pero para empezar está hablando de esto. No dice nada de Ruth. Noemí es la viuda de Elimelec y está muy pobre. No tiene ingresos, también es vieja, no puede tener hijos. Oh, perdón, es grande. Versículo 4. Yo decidí hacértelo saber de cierto que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Vos estás siguiendo toda la ley correctamente, sin engaño. Este otro hombre sí tiene derecho antes de él, por ser pariente más cercano. Y como Noemí ya es grande, decidió no pensar más. Dijo, voy a redimir la tierra, porque sería una buena inversión. Gastando poco pudo añadir a su finca una propiedad muy útil. Ni tenía que pensar, era propiedad atractiva, quiso tomarla. Pero ese fulano no sabe todo. Versículo 5. Entonces replicó Boaz, el mismo día que compras las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del defunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Eso es la ley de los hermanos que tenían que levantar hijos en nombre del hermano fallecido. Si alguien quiere leer en Deuteronomio capítulo 25, versículos 5 a 6. Hasta 6. Amén. Este fulano sabe que si él se toma a Ruth como esposa y se casa con ella, los hijos iban a quedar con una porción de la heredad y iban a continuar la herencia de otra familia, según el plan de Dios, ayudando a un familiar desafortunado. Versículo 6. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí. No sé que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Inmediatamente se cambia su decisión. Primero fue, sí, tomo las tierras. Y después, igualmente rápido, no puedo. Porque ahora había un sacrificio involucrado. Si el fulano pudiera agarrar una ganga fácil, estaba dispuesto. Pero si tenía que sacrificar y arriesgar, entonces de ninguna manera fue imposible. Y posiblemente esa es la razón de que no está digno de tener su nombre en la Biblia. Simplemente dice fulano. Como muchos que son gobernados por el egoísmo. Aunque la ley de Dios dijo que tenía una obligación de ayudar cuando tocaba de su dinero, el caso estaba cerrado. Versículo 7. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero. Y esto servía de testimonio en Israel. Ya en el tiempo cuando escribió el libro, la costumbre ya estaba desapareciendo, pero así se practicaba antes. Si uno trataba de negar el acuerdo, pasando los años, el otro pudo decir, así es que tú no estabas de acuerdo, ¿y cómo es posible que yo tengo aquí tu zapato? Confirmando el testimonio, ese zapato viejo que he guardado todo ese tiempo. Y era como el documento, las escrituras de la propiedad. Un poco extraño, pero funcionaba para ellos. Versículo 8. Entonces el pariente dijo a Boaz, tómalo tú. Y se quitó el zapato. Ahora Boaz tiene todo el derecho, claro, sin duda. Ahora no hay ningún impedimento. Boaz, un hombre que hizo las cosas correctamente para evitar problemas más tarde. Versículo 9. Y Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec, eso fue su esposa, y todo lo que fue Keleón, eso fue un hijo de ella, y de Maleón. Esos son tres hombres que murieron. Y Boaz está comprando todo. Estaba clarificando exactamente lo que estaba pasando en frente de muchos testigos para que todo sea legal y sin confusión. Versículo 10. Y que también tomó por mi mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del defunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. También en su nobleza estaba dispuesto a asumir la responsabilidad de restablecer la familia del difunto. No, ese hombre no estaba solamente pensando en sí mismo, sino que estaba pensando en otros. Y más que nada estaba honrando la ley de Dios. Dice en 1 Corintios capítulo 14, en el verso de amor, dice que el amor no busca lo suyo propio, solamente buscando lo mío, mi herencia, mi finca, como el otro hombre. Dice en Filipenses 2:4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Cuando el hombre es natural y normal y simplemente está tratando de agarrar tierras, agarrar herencias, todos acaban peleando, luchando. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere establecer una comunidad próspera en que se puede confiar en tus vecinos, puede confiar en tu parentesco. No en que todos tratando de agarrar más y más, sino que siguiendo el decreto de Dios. Vamos a visitar tres proverbios. Proverbios 11:24. En 11:24, si alguien quiere leer de Proverbios.
Hay quienes reparten y les añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen.
Amén. Ese fulano, según su nombre en la Biblia, nada más que fulano, quería retener. Yo no quiero compartir, yo no quiero poner en riesgo mi herencia, pero vos estabas dispuesto a arriesgar, a compartir. Y dice que hay gente que dan, es al opuesto que piensa el mundo, y están recibiendo más y más, y hay otros que quieren retener todo. Y están perdiendo. Ese fulano quería ser alguien. No, yo quiero tener una gran herencia. Pero acababa él en la Biblia como un don nadie, que ni querían mencionar su nombre. 13:7 de Proverbios dice así. 13:7. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Ese Boaz estaba ahí trabajando con sus hombres en la cosecha. Dormía al lado de lo que estaban produciendo en el campo. Entonces vivía como una persona que no tenía mucho, pero tenía bastantes recursos por su manera de vivir. Proverbios 28:27. 28:27 dice así: el que da al pobre no tendrá pobreza. ¿Y vos dio a los pobres? ¿Cuándo?
Cuando dijo que dejaran un poco para que vinieran recogiendo el trigo que iba a traer de la cosecha.
Ajá. Y ese Ruth vino entre las criadas de él, recogiendo lo que pudo, y ahora ella va a subir como la dama que está encargada de esas criadas con quien antes ella trabajaba. Dice, el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrán muchas maldiciones, la promesa de Dios. Eso era como ese fulano, yo no puedo meterme en esto, de ese pobre moabita, olvídalo. Regresando al texto, versículo 11, y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfrata y seas de renombre en Belén. Todo esto estaba pasando en Belén. Habla de Raquel y Lea porque eran hermanas que tenían muchos hijos, no como Sara, no como Rebeca. Estas dieron luz a los 12 tribus de Israel con un poco de ayuda de sus siervas, pero como Boaz hizo todo correctamente, sin engaños, recibió las bendiciones también de los ancianos de la ciudad. Versículo 12. Y sea tu casa como la casa de Farés, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. La historia de Tamar es otra viuda que dio a luz por medio de un pariente. No voy a entrar en toda la historia, pero su esposo murió, otro esposo murió, al fin un hombre, Judá, uno de los 12 de los tribus de Jacob, la dio un hijo, pero todo fue muy sucio, no fue honorable como vos, puede leer en Génesis si quiere, pero Farés, uno de sus hijos, era muy próspero. Versículo 13, vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Vos llegó a ella, o sea, tenía relaciones con ella después de casarse con ella, no antes. Aunque él tenía oportunidades antes, era un hombre recto, que hizo las cosas correctamente, respetando el honor de ella. Y dice de ella que Jehová abrió su vientre. Es Dios que controle quién va a tener hijos y quién no y cuándo. Jamás en la Biblia es esto algo que el hombre tiene potestad de controlar. Versículo 14. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Bueno, esas mujeres que antes notaban la apariencia decaída de Noemí dijeron, ¿es este Noemí? Ahora están celebrando su victoria y su restauración. Pero ahora Noemí está restaurada a su gozo de antes con este nuevo bebé. Un bebé nacido en Belén, nacido de Boaz, que en nuestra historia Boaz es un tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque él está dispuesto a redimir a esta persona, dispuesto a sacrificar. Pero ese bebé también es un tipo de Cristo, una enseñanza de Cristo, porque este bebé está en el linaje directo de Cristo Jesús. Claro, todo pasó en Belén. Pero también hay otro punto aquí, antes de terminar. Tenemos un poco de tiempo. Dice que Ruth, como nuera, valía más de 7 hijos. Un punto importante. Es que Ruth siempre se cuidaba de su suegra, como que era su madre. Y existen hijos, muchos hijos, que se olvidan de sus madres. En Proverbios 23, 22. Proverbios Proverbios 23, 22 dice así: oí a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Hay mucha gente que olvidan de sus mamás. No las llaman. No les mandan nada. Ruth no era así. Siempre estaba muy atenta a su suegra. Hay personas que no cuidan de sus madres. En 1 Timoteo 5, 8. Cuando empecé a estudiar esto, dejé mis estudios y fue directamente para llamar a mi mamá. Para hablar con ella. Dije a mi esposa, ¿cuándo fue la última vez cuando llamé a mi mamá? Y lo dejé. Ok, 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, es peor que un incrédulo. Estaba hablando en un contexto de viudas que la iglesia tenía que ayudar a estas viudas porque sus propios hijos no estaban haciendo nada para ellas. 1 Timoteo 5:5. Mejor, 5:4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprenden estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Recompensar. Hay una exhortación en el Testamento Nuevo de recompensar a nuestros padres por todos los sacrificios que ellos han hecho con nosotros. Y eso no tiene nombre de simplemente olvidar en nuestra vida rápida, olvidar de nuestras madres. Bueno, continuando, versículo 16, dice, y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Ahora podemos ver el hijo que está en el linaje real, nobleza terrenal y nobleza celestial. Él es el abuelo de David. Y uno de los nombres de Cristo es hijo de David. Su nacimiento en el Testamento Antiguo es un tipo de la Navidad. Y claro, todo pasó en Belén. Últimos versos, 18 dice, estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón, Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Booz, Booz engendró a Obed. Estamos precisamente en esto. Y Obed engendró a Isaí, Isaí engendró a David. La genealogía está aquí grabada porque es el linaje real de nadie más que Cristo Jesús. En Mateo 1, 5, estamos cerrando. En Mateo 1, 5 a 6, el Nuevo Testamento abre con el mismo. Salmón engendró a Rahab, que era prostituta, a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, ahí está. Y Obed a Isaí, Isaí engendró al rey David. Podemos ver que ese es el linaje directo a Cristo Jesús. Y por eso, todo lo que pasó en esa familia era importante. Conclusión, doctrina. Como el hijo pródigo dejó la protección y la guía de su padre para explorar el mundo y acabó con nada, de la misma manera, Noemí se fue lejos del pueblo de Dios cuando había sufrimiento y regresó con nada. Pero como el padre quería restaurar al hijo pródigo, el hijo mayor no quiso, pero el padre quería restaurarlo. También Noemí estaba ya restaurada. Vamos a Lucas 15, cerrando. En Lucas 15, 11, dice, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue, se arrimó a uno de los ciudades de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para apacentarse los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Cuando vio que su apetito era así, se volvió en sí y dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí parezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre. Eso es lo que hizo Noemí. Tengo que regresar. Voy a regresar a mi pueblo. Ya no tengo nada. Iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Eso es el arrepentimiento verdadero. Que muchos entren en la iglesia sin este arrepentimiento. Y es un problema. Y levantándose vino a su padre cuando aún estaba lejos y vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Iba a continuar y decir, hazme un siervo, pero no tenía oportunidad. Eso fue suficiente para el padre. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle. Y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. El anillo fue una restauración. Tú tienes autoridad acá. Y eso es lo que pasó con Noemí. Vino muy pobre. Ruth estaba ahí recogiendo, espigando de lo que sobraba de la cosecha. Pasando sus días con las criadas. Y ahora Ruth está levantada. Ruth está levantada como la dama sobre todas esas propiedades y su nuera totalmente restaurada. Ya no es pobre, ya es parte de esa familia, ya tiene su nieto. Salieron en su juventud en rebelión de Dios, regresó sufriendo las consecuencias y ahora está totalmente restaurada. Hermano, hermana, si tú has empezado a apartarse de los caminos de Dios, engañándose por el pecado, Dios quiere verte restaurado. Pero tienes que realmente volver en sí, en regresar. Dice en Proverbios, el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa. Y muchos creen que, sí, voy a confesar mis pecados y ya. Pero el verso tiene más. El verso tiene más. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta. Y se aparta. Tiene que romper con esto. Alcanzará misericordia. Si sigues en el camino equivocado, tu promesa es el camino de los transgresores es duro. Cristo es como Booz, nuestro Redentor. Él está dispuesto a redimir. Pero tú tienes que regresar. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por ese otro libro. Estamos poco a poco, Señor, cubriendo todo esto del Testamento Antiguo. Ayúdanos, Señor, a asimilar todos estos ejemplos que nos enseñan de Cristo Jesús. Como tú dijiste, Cristo, en el camino de Emaús, que todas estas historias están enseñando de ti. Ayúdanos, Señor, a ampliar nuestro conocimiento, nuestro gozo en ti. Y ayúdanos, Señor, a vivir esta vida santa. Pedimos en tu santo nombre, de Cristo Jesús. Amén.